Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problemas con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta Radio aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. Y qué linda cortina musical con la que arrancamos el día de hoy. Estaba sonando Manu Chao o Mano Negra, Mano ahora menos la duda, Mano Negra. Un día muy lindo, una música muy para arriba, en un día que no acompaña tanto porque está medio nubladito, por lo menos en Montevideo, pero ameniza.
Era lo que estábamos necesitando, ¿no?
Claro que sí. ¿Cómo estamos, Eva?
Bueno, todo bien. Acá, la verdad que con esta cortina que nos recibe el querido Diego Varela, levanta, como dijiste vos. Y bueno, tenemos un lindo programa hoy para llevar adelante.
Un programa con expectativas, con una columna nueva sobre fútbol femenino.
Sí, y después tenemos
el momento
mundial que promete, de acuerdo a la persona encargada del día de hoy, promete sorprender.
Y que ya que estamos, va a saludar a Dieguito Varela.
Y sí.
Que es el encargado hoy de la columna mundial número 10.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Se pone la 10, Diego.
Muy bien.
El 10.
Porque, bueno, nada, había que escuchar Mano Negra para levantar este día.
Y sí, ¿no?
Que estaba un poco tirado.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero y el momento mundial va a ser, como les decía, una... un producto a Zona Mixta Original Production.
Opa.
Esto no lo que se va a hablar hoy, creo que nadie lo recopiló, por lo menos en internet.
Vos decís que esto después lo van a levantar de sitios internacionales, nos van a citar y...
No, viste que después no te citan. No.
Te lo van a directamente levantar. Lo van a robar.
Algún juzgado te pueden citar.
A declarar.
Claro.
Pero bueno, pero qué lindo. Tenemos un programa por delante que ya tiene como una expectativa alta.
Sí, más que de costumbre, ¿no?
Más que de costumbre.
Y además eso, ¿no? En un día como este, pues ya veníamos de la semana pasada con ínfulas primaverales, ¿no? Que ya estábamos, reggae, cosas, solcito, calorcito, ¿verdad? ¿No? Pum, hoy volvió.
Golpe de realidad.
Volvió el team invierno a golpear fuerte y bueno, hay que combatirlo de alguna forma.
Qué lindo. Bueno, pero podemos empezar con noticias que nos traen a esta reunión, a esta mesa de trabajo. Y voy con la primera. Premoniciones de Zona Mixta. Atentos con este titular. En el programa pasado hablamos de Darwin Núñez en el primer bloque y del cabezazo de Zidane en el tercero. El delantero uruguayo, en su primer partido como titular en el Liverpool, decidió conjugar los dos temas.
Sí, además se convirtió en el primer expulsado de la temporada en la Premier.
Y, ¡vamos!
Y bueno, de alguna forma... emuló a Zidane, ¿no? Había ahí gifs, memes, recorriendo las redes. Y lo que hablábamos con Diego ahora antes de entrar al programa, que esto le va a traer, sobre todo cómo es el público inglés y los medios de comunicación, cierto rótulo ahí de Suárez 2, ¿no? De jugador conflictivo, de reacciones. Sí, viste que en Inglaterra son como muy de...
Dígalo.
De la moral.
Acartonado, disciplinado.
No, esa cosa, no, tramposo, jugador sucio, esto.
¿Te parece?
Sí, son muy así.
No, yo creo que sí, son un poco así, pero...
Y bueno, y estaba un poco marcada ahí los inicios de Darwin en el Liverpool por esa... ciertas dudas de alguna gente, ¿no? Como que lo cuestiona porque se pagó tanta plata por él y demás, ¿no? Y está como muy bajo la lupa y ahora con esto va a estar más bajo la lupa.
No, claro.
Pero bueno, dejó un momento muy, muy, muy meme, ¿no? O sea, muy de. No,
la reacción
de
me llamó la atención porque sí. Primero el jugador, el defensa que le pone una mano fuerte, ¿no?
Estaba grande,
no
sé, el defensa sí,
estaba grande. Le pone una extensión del brazo, tipo.
Una cabeza más grande que Darwin.
Un golpecito. Y viene Darwin. Y le da un cabezazo. Yo no logré identificar si fue realmente le dio con todo el impulso o apenitas lo tocó y el jugador cayó.
Yo creo que.
O al misil.
A ver, yo creo que. Exagera la caída.
Sí, yo creo que es una buena jugada como para que podamos empezar a delimitar teóricamente
¿sí?
qué se considera como un cabezazo.
Ah, muy bien.
Porque yo creo que sí. Para mí, cabezazo tiene que ser que vos vengas con impulso y impactar
contra el cuerpo. Con la máxima fuerza que tengas.
Zidane. Claro, ahora si yo. Ya teniendo mi cabeza contra tu cabeza o otra parte del cuerpo, ya la tengo apoyada y simplemente me desplazo levemente hacia adelante, eso es como un empujón con la frente, que no es lo mismo.
Claro, como las cabras, ¿viste? Cuando se pelean, claro. Así que hacen topetazo. No,
pero es como, digamos que en un combate o cuando uno se va a pelear directamente, que, y no estamos preguntando esto, ¿no? Pero digo, está el típico, ¿no? Que el empujón o está directamente la piña que va de una. Me parece que esto es parecido, entonces. Yo creo que él no quiso. No voy a decir que no quiso lastimarlo, pero fue como una reacción más instintiva, puntual. Me hace acordar mucho más al cabezazo de Ortega que al de Zidane.
Sí. Puede ser, sí.
¿Puede ser?
Sí. Diego, ¿vos qué?
Yo creo que para mí el de Ortega y el de Zidane son los dos indiscutiblemente expulsión.
Sí, eso
y es este verdad. Sí, es claro. Interpretable.
Sí. ¿Puede haber sido una amarilla esto?
Sí, yo creo que perfecto. Sí, ¿sabes por qué? Porque de estas situaciones en las que un jugador... Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre que yo te ponga lo que decía, ¿no? Porque es un empujón con la frente a que te empuje con el brazo. Los jugadores se empujan con el brazo a veces...
Y no es expulsión.
Y no es expulsión. Sí. No, ni amarilla.
Muchas
está como súper naturalizado que en esas trifulcas de no sé qué, dame la pelota, pum pum, tipo empujones para todos lados sí, y no se saca nada.
Además por entonces, la caída esa, o sea, la fuerza que tiene Darwin en la frente, donde llega a agarrar una pelota, agujerea la red, ¿no?
No, lo están investigando si no es un supercampeón, claro.
De la NASA, Iván Drago. No, una bestialidad de seguridad.
No, por eso, pero... Bueno, y también lo otro, uno se pone a pensar, primer partido como titular y te expulsan, claro, es difícil de remar, ¿no?
Y ya lo rezongó Klopp, ¿no? Y todo, bueno, nada. Ya Darwin metió un tuit también, porque tiene eso, ¿no? Esta era tiene esa cuestión de la inmediatez, ¿no? De la disculpa pública por Twitter, me equivoqué, reaccioné mal.
No, y creo que él sabe que el público inglés es bastante inflexible con algunos... algunas faltas de comportamiento y de disciplina que a Suárez le salieron carísimas, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, se vio una noticia espectacular que cuando me enteré dije, bueno, qué bueno esto. Mauricio Moreira fue el ganador de la Volta a Portugal de ciclismo.
¿Ciclismo?
De ciclismo. Ahora, de 27 años, el hijo del histórico Federico Moreira se impuso en la contrarreloj a su colega de equipo, el portugués Federico Figueiredo, que lideraba en la general hacía varios días. En la 83 Volta a Portugal ha abarcado 1.559,7 kilómetros, divididos entre el prólogo y las 10 etapas, con Lisboa como punto de partida y Vila Nova de Gaia, área metropolitana de Oporto, como meta final de la prueba. Con la participación, atentos, de 125 ciclistas de 18 equipos. Qué jugador, ¿eh?
Espectacular.
Qué impresionante. Y sí. El año pasado no la ganó porque había tenido una caída
estuvo
ahí.
Estuvo cerca, es verdad.
Justito.
Es verdad, sí.
¿Qué? No sé, yo no sé nada.
Son de estas noticias.
Tenemos que hablar con Eddie Mansulli.
Hay que hablar con Eddie Mansulli.
Pero...
Si nos está escuchando...
No, parece alucinante.
Sí.
Mirá si será impactante que hoy de mañana, por ejemplo,
¿sí?
en otro de mis kioscos, en otra radio, tenemos un columnista que es Sanducero, ¿no? De los que... Y se emociona mucho con el ciclismo y le dio bombo y platillo a... a Moreira, a pesar de ser de Salto.
Claro. Sí, claro.
Ese fue el tipo de barreras que
claro, derribó. No, imagínate.
No, claro, bueno, y ¿será posible que el presidente Luis Lacalle Pou lo reciba en la residencia de Suárez y Reyes y le dé una plaqueta o algo por el estilo?
Y no sabemos.
Ah, pensé que iba a ser un pasaporte.
No, pasaporte. No, porque recordemos que Felipe Kluber, que salió campeón del mundo en remo, sub-23, estuvo con el presidente.
Vi la caravana de Felipe Kluber.
Vi la caravana y vi la plaqueta.
En Soriano, sí, sí.
Con dos remos cruzaditos. Sí,
preciosa plaqueta.
Muy linda plaqueta.
Sí.
Que nada, que me parece que también es un estilo presidencial, a eso voy. Sí, lo dejé sin palabras, me encantó esto.
No, bueno, un presidente que
qué poquito,
es, este, muy aficionado a los deportes, estuvo de panelista de la hora de los deportes.
Ah, estuvo ese
programa icónico de...
Me contaron, pero no lo vi.
Yo no lo pude ver.
Yo tampoco lo vi.
No lo pude ver, me lo perdí justo.
¿Justo?
Sí.
Mirá vos.
No estoy viendo hace años, ya no miro la hora de los deportes. Porque me duermo más temprano.
Oh, andá chequeando. Muy bien. Asamoah Gyan, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Todos se acuerdan quién es?
Obvio. Sí, me suena.
Bueno, te suena. Quiere revancha, señores. Trascendió que el delantero de 36 años, que erró el penal en el último segundo del partido contra Uruguay en el año 2010 en el Mundial de Sudáfrica, actualmente está sin equipo, pero quiere su revancha en Qatar. Los ganeses quieren venganza, dijo. Por si no nos habíamos dado cuenta. Sí. Bien. Sí. Fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me lo imagino a Asamoah Gyan en modo como el personaje de Robert De Niro en Cabo de Miedo. Así que está, ¿no? Como preparando su venganza.
Sí.
Y con un, por ejemplo, un tablero de dardos con el mapa de Uruguay, otra foto con la cara de Suárez y que lo pincha tipo muñeco vudú. Pero feo, ¿no? Estar cargado de esa.
No.
De ese odio, de ese ánimo revanchista, ese partido con gana que va a ser.
No, no es una energía que esté buena.
No. Hay que avisarle al amigo Asamoah que...
Soltar.
Que además, yo le reconozco que el penal que patea en la definición, lo patea muy bien. Pero lástima que no metió el otro.
Ah, no le digas eso, que va a estar escuchando y claro. Va a quedar más caliente todavía.
Claro.
No, este...
Pero no.
Es raro. Igual yo lo que voy es... ¿Venganza de qué estilo? Porque Uruguay tampoco...
No, ellos están sostienen con una especie de moral inglesa que Uruguay ganó haciendo trampa, o sea, sin apreciar el hecho de que Suárez fue expulsado y el penal fue cobrado, ¿no? O sea,
ajustado a las reglas y al sistema disciplinario.
Después si erró Asamoah. Claro.
Es impresionante, ¿no? También se puede interpretar porque los ganeses quieren venganza y lo están buscando todavía a Asamoah.
Ellos lo que sostienen es eso.
Claro.
O sea, Suárez tramposo, Uruguay también. Y bueno, tienen ahí la fecha marcada en el calendario. Y sí. Bueno, va a ser lindo ese partido.
No, va a ser un partido con mucho morbo.
Sí.
Y más si Asamoah está en cancha.
Y no sé, ahora el hombre está haciendo su campaña mediática. Al parecer bastante impulsado por varios medios importantes.
Muy bien, estás diciendo medios, pero no estás hablando del pueblo.
Que está muy bien físicamente y
el domingo en la hora de la bubucela,
sí.
En Ghana no se habló de otra cosa.
Ah, claro, claro. Y hicieron una compulsa, abrieron los teléfonos al aire y todo.
No, y videos de Asamoah practicando penales.
Sí, Asamoah, no. Claro. Sí, ahora no erra. Dice. Físicamente está intacto, lo único que necesita es un equipo. O sea, hoy por hoy, Asamoah... Gyan tiene un año más que Edinson Cavani y está en la misma situación contractual.
Totalmente.
¿Cavani no arregló todavía?
Todavía no. Está tomando su tiempo.
¿Es verdad que viene a Peñarol?
No.
Es un bolazo, ¿no?
No.
¿Un bolazo?
Yo creo que el 1 de septiembre, sí, tal vez sí.
Muy bien.
¿Y ahí qué pasa, no? Si no hay el fin de este mes, no hay.
No, pero en realidad es libre. ¿No? Te puede firmar cuando quiera.
Claro.
Puede firmar 3.
Está entrenando en el complejo ahí, bajo la mirada de Tornado Alonso, me imagino.
Sí, hablando de goles.
Claro.
Se juntan. Sería una pegada que vaya a jugar al Salto Fútbol Club.
No, es que no me extrañaría.
Un Edinson Cavani yendo al Mundial como jugador libre, como.
Está difícil.
Maradona en el 94, por ejemplo.
Ah, Maradona era un lujo que se podía dar él, nada más.
Claro.
No, bueno, Cavani. No sé. Me lo veo tomándose el ómnibus para ir a Salto, para no tener que manejar. Y nada, estás en Tres Cruces, tomás el ómnibus a Salto, viene Cavani al lado. Che, Eddie, ¿estás para el Mundial? Sí, claro. ¿Y estás con equipo?
No,
todavía no arreglé.
Claro.
Pero, ¿no te gusta Peñarol? No sé, hay que ver.
Veremos qué pasa.
Muy buena noticia rescatada por nuestro compañero Sebastián Cittadini, que es la International Football Association Board, IFAB, vayan a chequearlo después, prohibió los cabezazos en menores de 12 años por posibles efectos adversos.
Los cabezazos a la pelota, ¿no?
Claro,
no,
es lo que te iba a decir.
Los de Darwin Núñez.
Que ya estaban prohibidos.
Estaban prohibidos, claro. Son de este producto de...
O sea, se puede jugar al fútbol sin cabezazos.
Sin cabezazos por, este, bueno, a raíz de diversos estudios que hay, ¿no? De investigaciones científicas acerca de daños o de enfermedades degenerativas neuronales en exfutbolistas. El caso más reciente, el de Daniel Passarella, por ejemplo.
Me parece que fue igual esa noticia.
Estoy perdido.
Sí.
Pero bueno, ha habido otros, Gerd Müller, sí. ¿No?
¿Qué pasó con Passarella?
Está comprobado, había salido la noticia de que ya había como perdido toda lucidez y que tenía ya una especie de Alzheimer.
Bueno, Patón Bauza ahora, ¿no?
Claro. O sea, lo que sí está comprobadísimo es que la prevalencia de enfermedades de tipo Alzheimer y Parkinson en futbolistas profesionales, o sea, que impactaron muchas veces su cabeza contra una pelota, es muy
alta. Sí, tiene una prevalencia, claro.
Sí. Y bueno, esto es una medida que por ahí llama la atención, ¿no? En algunos círculos, ¿no? Que dice, bueno, pero sí, toda la vida se jugó así.
En varios círculos.
Y no pasó nada, pero bueno, ahora, evidentemente, la cuestión científica y el peso de las investigaciones y la evidencia señala, ¿no? Como que hay, bueno, algunas cuestiones están directamente relacionadas y esto, bueno, es una cuestión preventiva.
A mí siempre me llamó la atención en algunos partidos de baby fútbol que. Cuando yo era niño, pero después también, que a veces la pelota, el objeto, el útil, la caprichosa, era bastante más grande del tamaño que uno tenía.
Sí. Y durísima.
Era muy dura. Sí. Entonces,
casi que
no vos jugabas sin cabezazo, no porque porque tratabas de evitar la pelota y porque te quedaba doliendo la cabeza.
Sentías que se te movía el cerebro.
No. Era tremendo.
Ahí yo tengo el recuerdo. Vos sabés que tengo tal cual ese
recuerdo. Y es uno de los factores de exclusión de mi fútbol. Sí, muchos dicen, no quiero saber nada con esa pelota.
Claro. Y de repente mojada, ¿viste?
No, está loco.
Ay, que te queda...
Más que patearla, la empujás.
Claro.
Es como un mueble ahí que está.
Era imposible, hasta si la agarrabas medio frío te podía lastimar la pierna.
Yo creo que eso fue lo que truncó mi carrera futbolística.
¿Sí?
Sí. Bueno, pero la pelota de básquetbol es dura.
Sí, pero es otra manipulación.
Pero pica y bueno, lo que tiene después que te torces todos los dedos y te quedan todos deformes, pero...
No, en el básquetbol, cuando vas a jugar la pelota y por H o por B no la agarras bien y quedas con el dedo...
Pega la puntita.
Es de las peores lesiones.
Es duro eso, ¿no?
Duele mucho, sí.
No sé.
Sí, pero...
Y no hay forma de evitarlo, porque... No.
¿Se puede jugar con guantes? No, pregunta en serio.
No. No, pero es bravo, o sea, te vas haciendo...
Gato con guantes no caza ratones,
dice el dicho. Esa frase de abuelas.
Qué lindo. Bueno, atentos con otra noticia. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol confeccionó el equipo ideal de la selección uruguaya de todos los tiempos.
Esta es polémica.
Con icónicas figuras de la celeste de ayer y de hoy. Opa, qué lindo. Miren, hay 11 titulares y suplentes también.
Me gusta porque se cuidó de no decir la celeste de antes para no tener que pagar
copyright.
Derechos de copyright. La celeste de ayer.
El 11 lo integran. Atento. Ladislao Mazurkiewicz. Bien, sí. No hay duda, ¿no? Mulera ahí no entra, ¿no?
Línea de tres.
José Nasasi. José Emilio Santamaría y Diego Godín.
¿Cómo?
Mitad de la cancha. Obdulio Varela, José Leandro Andrade y Enzo el Príncipe Francescoli. Arriba, con tres delanteros.
No, es un 3-3-4, ¿no?
Un 3-4-3, perdón.
¿Sí?
Sí, 3-4-3.
Claro, te faltó un mediocampista.
No, porque tiene tres, dijiste Obdulio Varela, José Leandro Andrade y Enzo Francescoli. Claro. Arriba es Luis Cubilla, Luis Cubilla, Héctor Escarone, Luis Suárez.
Faltó uno.
Luis Suárez y José y Pepe Chiafino.
Exactamente.
Claro, creo que pero le pone arriba, 3-3-4, es Escarone, un esquema rarísimo.
Cubilla, Escarone, Suárez y Villa.
3-3-4.
Claro.
Pero ¿cuándo jugó?
Aparte, Schiaffino era enganche, lo ponen ahí por la izquierda. Y ponen a Obdulio por la derecha.
Cualquiera, pero pará. ¿Y cuándo Uruguay jugó con cuatro delanteros?
Jugó con cinco.
En la época de los Olímpicos y del primer mundial era la invertida, el 2-3-5.
2-3-5, está bien, está, pero. Claro. Muy bien. Sí, hay que poner en contexto que este equipo pensado en sí. la década del 30, 40.
Y Godín en línea de 3, chivea.
Atento, Tornado, saca apunte.
No sé qué Godín es el que pusieron en la alineación.
El abuelo de Godín.
El Godín de ahora no.
El Godín de las redes, este que es cumbiero. ¿Lo han visto?
No. Ah, ahora se después lo muestro. Ah, sí.
Banco de suplentes. Opa, en el arco. Roque Maspoli. Sugar Gambetta. Paolo Montero. Bueno. Uf. William Martínez. Lorenzo Fernández. Víctor Rodríguez Andrade, Pedro Rocha, Alcides Guilla, Diego Forlán, Edinson Cavani y atentos, Álvaro el Chino Recoba.
Bien.
¡Buah!
Intentando levantar un centro.
Bueno, polémico es poco, ¿no?
Yo
no vi a Fabián O'Neill acá, por ejemplo.
No
puede estar
acá. No puede estar.
Okay.
No.
Ok, muchas gracias.
Un abrazo, pero...
Muchas gracias, me voy. Sí.
No sé también, me parece la inclusión de Recoba entre los suplentes es polémica.
El Cheque Morales no lo veo.
No está.
Un referente.
Canario García, tampoco.
Canario tendría que haber estado.
Sí.
Sí, claro. Después, ¿quién más falta?
Los suplentes... Y lo que pasa es que hemos
Lugano,
tenido...
¿Lugano? ¿Lugano no? No sé, te pregunto. Lugano hubo una parte de la historia de Uruguay.
Choca con Montero, prefiero Montero.
Claro.
Sí, claro.
Montero, superior.
¿Qué otro jugador así? Rubén Sosa no lo veo.
Bueno, Rubén Sosa.
En lugar de Recoba.
En lugar de Recoba, sí, claramente. Jugaba. Sí.
Me parece, sí. ¿No? Antonio Alzamendi no lo veo.
No sé. No sé si entraría.
Pablo
Bengochea
no lo veo.
Un Luis Cubilla me parece que es.
Está bien.
No veo a Pablo Muñoz tampoco.
Que fue capitán en un partido.
No, sorprende la no inclusión de Cono Aguiar también, ¿no?
Cono Aguiar.
Sí.
Sí, claro.
Pero. No, está bien. A lo mejor en tema de derechos, ¿no?
Y para ir. Darío de Bray Silva no tenía un lugarcito acá, ¿no? No, muy no. Bien. Muy bien, Tata. Está bueno, yo pregunto nomás.
¿Cómo te conmovió la del 2002? Eso me.
Y sí, claro. Yo tengo un recuerdo muy fresco.
Me moviliza.
Me moviliza. Bueno, son es una noticia interesante. ¿Cómo estamos para el Mundial de Uruguay en Qatar? ¿Cómo lo están viviendo? La verdad que ni siquiera están en caja. Mirá la cara de
Diego Valera. No.
¿Y este de qué me habla?
No compré el álbum todavía.
¿Sí? Por eso.
Yo estoy muy preocupado por la lista de Alonso. Me tiene me ¿Ah, desvela. Sí? Sí, no,
ya sabemos si son 23 o 26.
Son 26. Me intriga saber qué va a hacer
Alonso. Ya está, entonces.
Y después, bueno, hay algunas... Question marks ahí, ¿no? Como le llamarían, ¿eh?
¿Sí?
En algunos jugadores de referente.
Te tiro
digamos.
Dudas que no sé si va. Y Guillermo Varela, lateral derecho. Chan.
Son de los que pelean un lugar, me parece.
Pelea un lugar.
Sí.
Arambarri.
Pelea un lugar.
Muy bien.
Y hoy por hoy está atrás, me parece, de Ugarte, por ejemplo.
Gorrearán. Más afuera que adentro.
Claro, sí, lo que pasa es que si me preguntás a mí, Gorrearán, no.
No.
Ahora,
claro.
Si yo me fijo en la consideración que tuvo.
No, pensemos que ahí va.
Sí.
¿A quién va a mandar más allá de nuestras opiniones?
A mí me encantaría ver un Rodrigo Salazar, por ejemplo,
claro.
en la próxima.
Es la aparición. Sí,
claro.
¿Se podrá meter ahí?
Sí. Antes de que lo nacionalicen los alemanes.
¿Los alemanes o los españoles?
No está jugando
en. Es español.
En sí, claro. Pero como está ahí en Alemania hace un tiempo,
claro.
¿No? Sí.
No, Pelé está totalmente.
Tiene una gran marca, tiene un
totalmente determinado a jugar por Uruguay. O sea, lo ha dicho reiteradamente, de forma pública. Y bueno, la verdad que es un jugador que tiene una serie de características que no abundan, ¿no? O sea, heredó el tiro de afuera del área del padre, que era una bestia.
Sí, claro.
Y bueno, la verdad que está en buen nivel, jugador de 23 años, además, ¿no?
Hay que heredar eso.
Condiciones muy. Sí.
Uno que hereda las entradas de cosas de los padres. Este heredó la pegada.
Y bueno, si tu padre es el cabeza. Si tu padre es el cabeza Salazar, lo menos que esperás es que te herede el remate de larga distancia, ¿no? Porque si no.
Pero se lo enseñó.
Hacete un ADN.
Eso y el volumen craneal.
Y de cabello también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cabellera de cabeza Salazar? Por favor.
Y después saber que arriba. Cayó. No, cayó. No.
¿Qué?
Me fijo en Maxi
¿Cómo
Gómez.
¿Cómo le sale el hincha?
No mezclé.
El
Maxi Gómez. Maxi Gómez.
Juan Belz, ¿lo querés llevar?
El Viruta Vera.
No, qué bravo. ¿Qué
difícil. Anda el Viruta Vera?
Qué difícil. Balboa,
arriba,
¿va Balboa?
Arriba y bueno, está ahí. Vamos a ver qué pasa. Eddie, no sé. Eddie, ¿qué pensás? ¿Sos futbolista todavía?
Eddie va, seguro.
Eddie vas.
Luis está.
Luis.
Darwin va.
Darwin.
Bueno, no sé. Si después, lo contamos como delantero, Arrascaeta.
Todos nueve, ¿no?
Por eso, no, Maxi no Gómez tenemos... ¿tiene un lugar?
No. Messi, un, por ejemplo, Lozano.
Para mí, Joe Satriani está antes que Maxi Gómez.
Ocampo. Difícil.
No.
Rossi, que en un momento había aparecido, es una duda, así como Brian Rodríguez, que
el canario tendría que hacer más o menos
15
goles
por partido.
Sí.
Pero
ojo.
No, sí. Yo creo que Satriano, por ejemplo, es otro jugador interesante, pero lo tiene complicado también para meterse porque bueno, no han estado hasta ahora, ¿no? Entonces, me parece que son jugadores que van a empezar a aparecer capaz que en el horizonte a partir de las eliminatorias que vienen, ¿no? Porque bueno, hay algunos lugares que están ocupados con jugadores que son referentes.
Sebastián
y que
Cáceres también en el defensa.
Sí. No, o Leandro Cabrera, no sé. No sé qué. La situación de Godín con esa tendinitis rotuliana, que es una lesión muy, muy dolorosa y rebelde. Y persistente, ¿no?
Y te agarra una daga que te va alejando.
No, claro, además que solamente se cura con reposo. No están los tiempos para hacer mucho reposo y la continuidad, el estado físico, el rodaje, ¿no?
Lo estás matando.
Y no sé, yo lo veo con una interrogante enorme, la de Godín.
Igual va.
Sí, Diego me va a decir.
Va.
Y fíjate cuántos minutos está teniendo en Vélez y ahí va a tener la respuesta.
Claro, porque esa lesión es horrible. Yo tuve tendinitis rotuliana en las dos rodillas y no podés correr. O sea, directamente.
No, es bravísimo.
Ah, imagínate, ya no podía antes.
Antes lo hacía con dificultad. Claro. Muy bien. No vamos a ir de este primer bloque. A la vuelta, si yo no estoy mal, me corrige mi compañero, pero tenemos la columna.
Sí.
La primera columna sobre fútbol femenino a cargo de Fiorella Rodríguez, periodista. Hoy en día en La Diaria, también ha estado en AUF TV, si no estoy mal, cubriendo diferentes circunstancias del fútbol femenino. Va a ser un verdadero placer recibirla en el próximo bloque, en el bloque central. Y después, al final, no se vayan, vamos a tener el momento mundial número 10.